hermano, dice ese estúpido nerd.
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas como recogimiento espiritual. Sobre todo en esta época que sí que estamos recogidos cada uno en su casa, en esta época en la que la Semana Santa no fue de vacaciones, sino de pensar en el futuro, de pensar en el corazón, de pensar en la fe, de pensar los milagros pequeños que nos da el Señor. Milagros pequeños y otras cosas ñoñas como los clichés de la CIA y las organizaciones gubernamentales. Otras cosas ñoñas y milagros como los personajes que actúan como el culo. Otras cosas ñoñas como las iglesias ardiendo. Otras cosas ñoñas como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Rico.
Grotesco. Blasfemia número uno, vamos a hacer un contador de blasfemias.
Ya que estamos en casa y ya que estamos en Semana Santa, vamos a hablar de la serie que Netflix canceló por ser demasiado buena, Mesías.
Aleluya.
Y como siempre, estamos con el hermano Diego y el hermano Boris. Hermano Diego, buenas noches.
Bendecidos.
Hermano Boris.
Bendecidos.
El hermano Diego y el hermano Boris son @alefrito y @cefrero o en Twitter. Y yo, el hermano Juan Dapo, soy @juandapo. Recuerden que este es su podcast de fe. Tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd. Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, Deezer, YouTube y demás aplicaciones de podcast, y que tenemos un Patreon. En patreon.com/estupidonerd pueden dar su diezmo para salvar sus almas del pecado de no hacer parte de esta linda religión estúpida.
Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, yo estoy aquí.
Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando.
Miro hacia el cielo y veo la tierra, veo una multitud que va caminando. Me enrumbé, carajo.
Me enrumbé. Pero entonces vamos con la santa ficha técnica de Mesías.
Gracias, hermano Andapón. Hoy tenemos que hacer un capítulo muy solemne, como todos nuestros capítulos de Semana Santa. Porque Messiah es una serie que, como dijo Juan Dapo, una serie que hizo Netflix, creada por un tipo que se llama Michael Petroni, a la que apenas salió, inmediatamente varios grupos religiosos le cayeron encima. En especial varios grupos de defensa de la imagen de los musulmanes, porque los retratan como terroristas. Entonces, a ellos se sumaron también algunos grupos judíos, algunos grupos cristianos. Entonces quizá ellos estaban haciendo bien las cosas. Si ofenden a todos por igual es porque tal vez no están haciendo las cosas tan mal. Pero también, como dijo Juan Dapo, la serie la cancelaron tras una sola temporada. Hay teorías sobre por qué la cancelaron. Una es porque la presión de los grupos religiosos, en especial en los países islámicos, fue muy fuerte. Esta serie fue censurada en Egipto, en Jordania, en Israel, no sé qué, en varios lugares. Pues eso afectó fuerte. Y lo segundo, pues el coronavirus, porque cuando estamos grabando esto, se suponía que iba a comenzar la producción o la preproducción de la segunda temporada, porque pues la serie termina abriendo la historia para más temporadas. Pero pues, you know, no se puede salir de la casa, es difícil el trabajo, entonces quedó cancelada. Le pasó lo mismo que a The Get Down, una serie que arrancó con un gran interés por parte de Netflix, con un gran presupuesto para hacerla. Esta serie fue cara de hacer por la cantidad de lugares en los que grabaron, y apenas después de una temporada dijeron no podemos seguir, muchas gracias, adiós, y ahí se quedaron. Y lo otro es que esta serie no es la primera serie religiosa polémica de Netflix, ¿no? Hace un tiempo salió la serie brasilera en la que mencionaban en la que decían que Jesús era gay, y pues imagínense. Y lógicamente,
y ser gay es pecado.
En un país neofascista como Brasil, eso no es que esté muy bien visto. pero sin embargo esa serie...
¿Cómo así? Sí, ¿Bolsonaro es homofóbico?
No, Bolsonaro es un alma de Dios.
No somos líderes sociales.
Ligia, uy.
Líderzinho socialinho.
Obrigado.
O líder social más grande del mundo.
Y pues ya, esa es la ficha técnica de Messiah, la serie que no va a tener segunda temporada.
El Evangelio, según Diego, hablará hoy de los tropos de los últimos días. Adelante, hermano Diego.
Gracias, hermano Juan Dapo. En esta serie encontramos una mezcla de tropos que se pueden encontrar en dos lugares muy similares. En la Biblia y en cualquier serie de terrorismo. Obviamente es exactamente lo mismo ver Homeland y leer el Génesis. Entonces, en este caso los evangelios. Todo el mundo sabe que son los mismos tropos. Persona que va a desestabilizar la sociedad. Grupo poderoso que necesita detenerlo sin importar las consecuencias. Persona que le promete un mundo mejor a sus seguidores, hasta el punto de llevarlos a un seguimiento ciego y sin medir consecuencias de sus
actos. Y sin medir distancia.
Diomedes es un profeta, todo el mundo lo sabe. Yo creo que eso fue tanta harina que consumía. La serie consiste en, como dijo Juan Dapo, la segunda venida de Jesús. ¿O no? Porque eso es algo con lo que la serie juega mucho. Como si es, no es, será que sí, será que no, no se sabe. Todo esto mientras grupos del Estado gringo y grupos del Estado israelí intentan encontrarlo, detenerlo y evitar que siga alborotando el avispero. Y por el avispero me refiero a la gente que se está muriendo de hambre en la frontera entre Palestina e Israel. Y como todo eso se sale de las manos de absolutamente todo el mundo, incluidos los creadores de la serie, y se vuelve
en especial los creadores de la serie.
Y se vuelve un mierdero que es como, uy, hueputa, el Medio Oriente se volvió una gonorrea. ¿Qué hacemos ahora? Pues mandémoslo a Estados Unidos para que allá también empiece. Y es como, ¡ah, qué gonorrea! Entonces sí, es una serie rarísima, pero a mí me pareció muy entretenida. Y sobre todo nos muestra que, puta, cuando la gente necesita religión de esa forma, cuando está dispuesta a creer de esa forma, así como tan ciega, se muestra mucho el grupo de desadaptados que somos.
Entonces, esa fue la santa ficha técnica y el evangelio del tropo. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers de Mesías y el nuevo, nuevo testamento, supondré yo.
El neo, nuevo testamento.
Mesías es la historia de la segunda venida de Cristo. ¿O no? Como dijo Diego.
Por favor, debemos utilizar esa frase. No Cristo, puedo tomarme esto en serio.
Cristo se vino por segunda Cristo, vez entonces.
Blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya, me calmé. Pueden seguir, perdón.
Realmente aparece como un salvador y luego... de ser como el líder de los palestinos, decide que Palestina a la mierda, como todos los buenos líderes de este siglo, y se va a Estados Unidos, porque todo tiene que pasar en los Estados Unidos. Como película de aliens, como película de monstruos, como cualquier película y cualquier mierda, todo tiene que pasar en Estados Unidos.
Todo.
Entonces el Mesías no podía hacer otra cosa sino irse a Estados Unidos, donde no hace una mierda. Nunca hace una mierda y apenas dice como tres discursos, hace medio milagro, deja morir a una niña de cáncer, pero prefiere caminar sobre el agua y todo el mundo hace un alboroto alrededor de él que para mí la serie no justifica. Al mal lo está siguiendo un agente de la CIA que está siguiendo los pasos de su padre, porque maldita sea, Sally, como tú. Una pésima actriz que tiene un solo gesto en su cara. Y también lo está persiguiendo un agente israelí que al final se lo lleva secuestrado, pero el avión se cae, todos mueren, pero como era Jesús, vuelve a la vida y es más eficiente, no demoró tres días, sino por ahí media hora, y los revive a todos y fin de la serie.
Es que con Bluetooth final, todo es más rápido.
La gente que lo empezó a seguir se dio cuenta que era una persona que había nacido y crecido, como, no sé, Jesucristo, pero... pues que al final no creían eso y todos se sintieron decepcionados de su nuevo Mesías.
Y esa es la historia. Porque era mago.
Sí.
Que David Copperfield no puede ser Jesús, es más o menos la enseñanza. El Lorgia, el mago Lorgia no puede ser Jesús.
Qué gonorrea pasar de David Copperfield. Yo estaba pensando en este man de Mind Freak, que ese bien, es bien satánico. ¿Cómo es que se llama ese man? Chris Angel.
Chris Angel.
Chris Angel, que es, o Darren una, Brown, es una gonorrea, ese man me da miedo. Y de ahí pasamos a, tómalo, Gustavo Lorgia.
Marica, es lo que tenemos, uno trabaja con lo que tiene.
Sí, pues en España tienen a Juan Tamariz.
Ah, sí, pero es que Juan Tamariz es cool, pero es que estamos pasando de David Copperfield, el que desapareció la Estatua de la Libertad, el que atravesó la muralla china, a el que vende papel de tapiz Conker. ¿Conker es que se llamaba?
Pero pues apúrele que estoy botado.
Y yes.
Y otra vez, yes.
Igual el mejor mago de nuestro país claramente es el expresidente que puede desaparecer personas. Pero entonces,
es
yo quería hablar
cierto.
De la serie.
Es muy cierto.
Sí.
No dije cuál. Si ustedes están pensando en el que estén pensando. No somos líderes sociales.
Sí.
Comencemos hablando de las actuaciones, porque siento que Boris fuera de micrófono dijo que le había gustado la serie y todo el mundo actúa muy mal. Todos y cada uno. Comenzando por Jesús. La vieja de la CIA es terrible. El que medio mejor actúa es como el cura, el reverendo, y es pésimo. La china es pésima actriz. La que tiene la hija que con cáncer. Dios mío, qué horrible. Todo es frustrante en la serie.
A mí eso me da curiosidad, porque a mí también me pareció entretenida la serie, pero siempre el que más es como ferviente aquí, defensor de la importancia de la buena actuación, es Boris.
Sí.
Entonces, por favor, ilústrenos en su sabiduría, don Boris.
No, pues es que esto es indefendible. Ni modo, las actuaciones no son buenas. El mérito de la gente de la CIA es que está linda, pero no más. De pronto, el personaje que saca la cara y que le da como sabor a la serie es Pimiento. Porque este man es la versión, comillas, seria de Pimiento de Brooklyn Nine-Nine.
Sí, es un Pimiento.
Es un tipo loco que hace lo que se le da la gana, que tortura gente, que es un soberano hijo de perra. Y además se parece un poco físicamente a Pimiento. Es como la mezcla entre Pimiento y el man del Cisne Negro, el profesor, el italiano, el francés, que también sale en Ocean's 12, como se llame ese actor. Ese es como quizá el único que le da saborcito a la serie. Sí, la gente es insípida. El ministro, no sé, ese papel lo debió haber hecho el man de Breaking Bad, Gus. Se me hizo muy parecido a cómo se llame ese actor, a Gus Pollos, en fin. Pero vale, sí, las actuaciones no son tan buenas. Me gusta, de todas maneras, la actuación de los... Ay, ellos, ¿de qué país son? Palestinos, deben ser.
¿Los que llevó a la frontera?
El Mesías y el Nariz.
Ah, ellos son palestinos.
Son palestinos, sí, ok.
Es que están tratando de entrar a Israel para que no murieran de hambre.
Ah, sí, sí, tiene toda la razón. Entonces, ellos, de pronto, la actuación me parece interesante porque son muy, muy humanos. Me gustó en especial este niño que, o este joven, no sé qué edad tiene, porque varía como entre 15 y 48 años, que cree ciegamente en el Mesías. Esa actuación me gustó, me pareció interesante.
A mí me pareció teso el otro.
¿El narizón?
Sí, el que fue y dijo, yo me vuelo, literalmente, yo me vuelo. Como con permiso.
En átomos volando.
A mí me parecieron terribles todos. La policía no tiene ningún otro expresión facial que asustada. Estoy brava. No, estoy asustada. Todo me conflictúa. Estoy asustada. No me va a salir nada porque el FBI quiere meterse. Estoy asustada. Voy a tener sexo con Esteban. Estoy asustada.
Ella sufría de el fobia. ¿Usted por qué la juzga así?
El chino siempre era como, pobre de mí. El violín más... Esa cara de Giovanni Hernández todo el puto rato. El otro, cara de me morí por dentro hace mucho tiempo y no tengo ni motivación ni nada. El único pedazo en el que actúa bien es cuando se orina antes de que lo inmolen, porque el man ni siquiera es capaz de presionar el botón.
De que lo inmolen, qué gonorrea.
De que lo suiciden.
El Mesías es un desastre. Un desastre. Porque no es un tipo sereno, sino es un tipo que está como haciendo buffering todo el tiempo.
¿Sabe quién debió haber hecho el papel del Mesías? Abed de Community. Lo hubiera hecho mucho mejor.
Y el ministro que el reverendo Alegría es como el que medio mejor lo hace, porque al menos el man se le nota un momento de felicidad, un momento de piedra y un momento de decepción. La esposa también es un tormento verla, y la niña ni se diga, esta china mal parida sí que es mala actriz. Ay, Dios.
Pero Juan Dapo, ¿sabe yo por qué defiendo a este pelado palestino? Porque lo están mostrando como un mártir. Este es su papel. Él tiene que sufrir para que se encuentre con la gracia de Dios, lo que sea. Es un mártir. Y en la religión es muy normal que lo muestren así. La gente muchas veces no obtiene las cosas por su mérito o por su capacidad, sino porque comió mierda. Y ya, entonces que lo muestren como el chino que tuvo que aguantarse todo, que le tocó cargar él la responsabilidad de un liderazgo que no quería tener, que Pimiento lo tortura y lo golpea y lo deja moribundo, que es analfabeta, que lo que sea, lo que sea, lo que sea. A mí me parece que lo están retratando como eso, como un mártir, como la persona que sufre y que por eso va a ganar mérito. Pues si ese es el objetivo, lo lograron. Porque es una persona que nació para comer caca. ¿Y qué está haciendo? Comiendo toda la puta caca que se pueda encontrar en un desierto. Y pues, lo lograron.
Y a mí me parece chévere que lo contraponga con el amigo. Que esa sea la comparación que hace. Porque, pues, el amigo era el que se hacía algo. Intentaba algo. Y al final...
Se rinde.
Y al igual que todos, le fue como el orto. Pero me parece chévere la contraposición que hacen entre ellos, porque además, no sé en cuántos problemas me vaya a meter con esto, pero pues blasfemia va, blasfemia viene. Esos son los dos extremos que tenemos con las personas que se vuelven fanáticos religiosos. Está la persona que es pasiva en su Dios proveerá, lo que diga Dios, lo que digan las escrituras, y pues sí. Y pues si uno sufre, sufre, pero es porque Dios quiso. Y está el otro de, mi religión es la chimba y si no le parto la jeta o me inmolo. Entonces, están los dos extremos, que es a los dos lugares a donde llega ese extremismo.
A mí me pareció muy, muy chistoso, pero ridículamente chistoso. Yo no entiendo cómo me dio tanta risa cuando le pasan el papel al chino de lo que tiene que leer. El man lo está viendo, le explican qué es lo que tiene que decir. El chino se queda callado todo el tiempo porque es todo lo que hace, quedarse callado.
Sí.
Y el otro man, no, pero si estás de acuerdo, ¿le cambiarías algo? ¿Qué piensas? ¿Te sientes incómodo? Y el man solo atina a decirle, no, marica, es que yo no sé leer.
Sí, fue muy gracioso.
Y me da un ataque de risa que tuve que pausar el capítulo. Como se me salieron las lágrimas de la risa, como esto es muy tonto.
Sí, parce, es que es muy chistoso, porque también pensé que el chico había cogido el papel y no estoy de acuerdo con eso. No sé, esto es una declaración o muy política o muy religiosa en la que no estoy a favor y mis principios me hacen estar en contra y tengo que leer todo esto, es el colmo. Sí, parce, pues es buena.
O Almasí me dijo que esto no era así, o Almasí, o yo quiero hablar desde Almasí.
Sí, las escrituras, el Corán contradice esto, lo que sea, y estoy en contra de esto por un simple motivo. ¿Por qué? Porque no tengo ni forro de idea de lo que dice aquí, porque no sé leer. Es muy gracioso.
Estoy en contra de la escritura en general.
Pero de resto, no sé, a mí de verdad las actuaciones me parecieron súper flojas, y más allá de las actuaciones... Odia a la policía porque trataba muy mal al papá, vieja mal parida.
Uy, era un insulto.
Sí, imperdonable.
Y el pobre viejito ahí la llamaba y luego se inunda la casa y la vieja lo trata todo mal, como vieja hijo de puta.
Hombre, hay un momento en el que medio explican por qué ella es así con él, ¿verdad? Sí. Como que el man era un hijo de puta, como cosa que era un mal papá.
Sí, que claro, que ya se molesta porque el tipo comienza a decirle: tu mamá te quería mucho y tu mamá ya, como dejé de hablar de mi mamá, gran weón. Y al final le cierra como, deje hablar de ella porque usted nunca la amó, nunca la quiso. El problema fue que esta vaina la cancelaron en una temporada. Esa historia pudieron haberla desarrollado, pero pues no había tiempo y no sabemos qué pasó y queda en la imaginación.
Yo creo que la serie, más allá de los personajes y el problema que tengo con ellos y pues con los actores, es que siento que la serie intentó morder más de lo que podía. Porque abre muchas cosas y no deja ninguna bien explicada. La principal queja que yo tengo es, a mí personalmente, la serie jamás me vendió porque tanta gente seguía al Mesías. Uh-huh. Eso pasaba porque sí, porque era conveniente para la serie. Porque el man de verdad habló una vez y llevó a la gente a Palestina. Bien, salvó esto. Pero el man salvó a la gente del tornado y no volvió a salir de su carpa en días, y la gente empezó a llegar y el man no hacía milagros, el man no salía, el man no hablaba con nadie. Y cuando tuvieron el momento de decir, este man es un farsante, fue como un clip de 5 minutos o menos de alguien en internet diciendo, no, cualquiera camina sobre el agua y tal, y eso lo dejaron olvidado. Entonces el man construye todo este séquito de la nada, de la puta nada, y de repente es una ficha súper polémica, y yo no le creo. Yo no le creo a la serie que este man sea tan polémico si no está haciendo nada, sino sentado esperando. Y lo único que hace que sea como esta figura tan polémica es que la policía quiere capturarlo porque es gente peligrosa como tú. ¿What?
No.
Es como otro creo que sí más. Explican, Mesías de estos sí hay explican, muchos.
Pero sí explican, porque el tipo lo que está haciendo es generar disturbios, y esa gente que lo siguió hasta la frontera con Israel podía generar en un problema, una guerra, pues en esa frontera que de por sí ya es un polvorín. Sí, sí medio lo explican, pero a ver, vamos por partes. Primero, pero coincido mal en que hay muchas historias que quedaron abiertas. Esto es lo mismo que le pasó a The Witcher. Es que The Witcher también tiene una cantidad de vainas incompletas, pero porque es una sola temporada, pues no hemos podido ver el resto. Con esta es porque no va a haber más temporadas. Pero claro, la historia de la gente del FBI que tenía esposo o novio, esa historia quedó completamente inconclusa y pues ni modo. La historia de la gente con el papá quedó inconclusa. La historia de Pimiento con la hija, con la ex esposa, lo que sea, quedó abierta. La historia de este chino en Palestina quedó abierta. Hay una que me pareció que intentaron darle cuerda y de un momento para otro la acabaron, que es la de este pelado que atendía el restaurante a la que iba la gente, que él era el sobrino de otro agente de la CIA que murió, bla, 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 y él tenía como unas convicciones muy fuertes frente al Islam, y él era musulmán y estaba muy convencido de su fe. Cuando aparece un nuevo Mesías que aparentemente es cristiano, el tipo entra en una crisis de fe muy fuerte, que me parecía muy interesante cómo estaban desarrollando la historia de él. Él estaba realmente en una crisis, toda su concepción de la religión, de Dios, se fue al piso de un momento para otro. ¿Y qué hicieron? La historia la botaron a la basura y no avanzó, y no volvió a salir este personaje. Fue como mierda. Esa historia me hubiera gustado conocerla, porque una crisis de fe de una persona que es muy piadosa, que conoce muy bien su religión, sus escrituras, lo que sea, y de un momento para otro, de la nada, alguien le dice, tengo evidencias para decir que lo suyo es falso, es incorrecto, y usted ha perdido toda su vida de una religión. Puta, esa es una historia que vale la pena explorar. Pero pues ni modo, nunca vamos a saber qué va a pasar ahí, pero sí, fue una lástima. No sé si de pronto una segunda temporada o tercera hubiera ayudado a desenvolver esto, pero sí, como la terminaron en la primera, claramente esto tiene todos los problemas argumentales.
Pero hablando de lo que decía Juan Dapo, de lo de que el man terminó teniendo un séquito de la nada, hagamos un pequeño repaso de qué fue lo que el man hizo. O sea, lo primero fue cuando todo esto es en teoría, todo esto es entre comillas, ¿no? Porque quién sabe si lo hizo o no lo hizo, y eso es parte de lo que intenta hacer la serie. Pero lo primero fue cuando salvó a la ciudad del asedio por parte de los terroristas.
Sí, que es como un doble milagro, porque dicen que él estuvo predicando o hablando como por 30 días o algo así ahí al pie de la iglesia, hablando como loco.
Exacto, eso, y que eso trajo la nube de
la tormenta de arena,
la polvareda esta absoluta que hizo que la gente se fuera. Eso fue lo primero, y eso fue lo primero que hizo que la gente empezara a seguirlo, que fue este grupo que lo acompañó hasta la frontera con Israel.
Sí.
Ahí empezó. Luego, lo del niño que revivió porque le dieron un balazo. Y le dieron un balazo porque lo estaban amenazando a él para matarlo. Esas fueron las dos cosas. La segunda se volvió viral.
Sí.
Y lo siguiente que se supo fue que apareció en Estados Unidos salvando a esta vieja a la hija del cura de un...
del tornado.
Un tornado, eso. Huracán Torbellino al parecer estaba pensando en series peruanas de los 90s, perdón.
La rescató de Parchís.
Nube Luz.
De Pisco Sour. De Pataclán. De Risas y Sales.
Entonces vuelve a aparecer ahí. De ahí no vuelve a hacer nada.
Pues Diego, en teoría,
que camina sobre el agua.
También salva a la iglesia del tornado, porque todo el pueblo se destruye y lo único que queda en pie es la iglesia.
Ah, es verdad. Solo la iglesia y la
Eso es parte
la
del mismo milagro.
Sí, vale, sí, es un milagro de dos capítulos.
Sí. Pero digamos que es particularmente simbólico. La iglesia y la hija cura. Y de ahí creo que hasta lo del agua.
No, recuerda que libra del sufrimiento a un perro.
él le metió un tiro a un perro en vez de comérselo. Él es un salvador.
¿De comérselo? ¿Por qué
porque
habría
hubiera
de comérselo?
Podido ser el coronavirus 18, el COVID-18 ahí, pero no. Entonces, bien,
a mí,
lo mató.
A mí esa escena me gustó, fue impactante. No esperaba que fuera a pasar eso.
No,
me gustó.
Yo pensé que así como sané al perro, no como le metí el tiro.
Sí, fue muy divertido, la verdad.
El último milagro que nadie ve, pues, porque son los públicos, y el último milagro es como resucitar y dejar morir a la niña de cáncer.
Pero... bueno, sí, caminar en el agua. Después de eso viene toda la manía en Estados Unidos. No sé qué, la virolmanía, Jesús manía. Y sí, aparentemente a él no, ay, no hace ningún otro milagro. Sí, no, no hay nada más.
No, ya no. Comienza a hacer la gaga y luego ya cuando el, bueno, el avión se estrella, pero ese nadie lo vio. Pero pues digamos que yo siento que esa secuencia de milagros, teniendo en cuenta la viralización y la narrativa que se les puso, para mí sí explican que la gente se vuelva así loca con ese milagro.
Claro.
Marica, Boris lo acaba de decir, es la virulmanía, solo que ahora la virulmanía se forma más fácil.
Pero para mí no, porque hay un pedazo en el capítulo en el que saca los fakes de internet, dice, esto lo ha hecho mucha gente, mucha gente.
Qué lindo detalle que
lo
sea...
de caminar en el agua y todo lo ha hecho mucha gente.
Sea James Randi el que dice eso, ¿no? Lindo detalle. Pero Juan Dapo, pille, recuerde lo que pasó aquí en Bogotá en la Feria del Libro cuando vino este youtuber chileno. Filas de no sé cuántas cuadras bloquearon Corferias para entrar a ver a un tipo. Lo que está haciendo Jared Leto. El tipo es un puto cantante, actor, y ya está fundando una religión y la gente lo está siguiendo a ciegas. Y el tipo no ha hecho milagros.
No, no ha hecho milagros, pero ¿cuánto tiempo llevan armando esa mierda? O sea, Germán Garmendia no llenó la Feria del Libro con un video de YouTube. Y Jared Leto no hizo un culto con un cameo en una película. Ellos llevan años armando su imagen, años de contenido, años de hablándole a la gente, años.
Y este vale, man pero si hay una capacidad de viralizar estas vainas
y se encierra para siempre.
Pero ahora imagínese una persona
pero
que
está es haciendo
un milagro o algo que parece un milagro y que está tocando fibras muy emocionales de la gente. No tiene que demorarse muchos años haciendo esta vaina. Si en este momento llegara, pues, parce, eso pasa con la gente que va por primera vez a una iglesia de estas de supuesta sanación porque se comen el cuento de que están haciendo milagros y comienza a seguir al pastor, al sacerdote, a lo que sea, y no tiene que ser un seguimiento de años. Con que lo haya visto dos veces y vea que hay otra gente siguiéndolo, ya es suficiente para que uno lo crea.
¿Por qué los pastores cristianos no son tan famosos como el Mesías?
Lo son.
Porque todos los miles y miles, como el Mesías, como nos demostraron aquí, que lo sigue la CIA.
Ah, bueno.
Que la CIA intenta matarlos.
Bueno.
Porque supuestamente este man estaba revolucionando toda la religión. Y hemos visto nosotros también videos virales de gente que hace milagros. Hemos visto videos virales de gente que camina en el agua. Hemos visto videos virales de gente que vuela.
Pero no son del Oriente.
Y la gente no se enloquece. Y hemos visto videos virales de la gente sanando en las iglesias y la gente no se enloquece.
Sí, marica, pero la razón por la cual la CIA lo quiere agarrar es porque es del Oriente Medio.
Así es.
Si el man fuera gringo les importaría un culo.
Pues ahí estaba el televangelista, el suegro del pastor que tenía una iglesia gigante ganando millones y millones.
Tenía un canal de televisión.
Claro, un canal de televisión. Era el dueño del Teleamiga, del Enlace TV, lo que sea. pero es que es así.
Exacto.
Es que es exactamente así. Pille lo que pasa en Colombia, estas iglesias que son gigantes, que tienen miles de millones de ingresos, que los pastores van en carros blindados y son unos hijos de perra por robar a los seguidores, pero la autoridad no los sigue.
Y piden el diezmo para salvar del coronavirus.
Además, pero la autoridad no los sigue porque en teoría, no son delincuentes, porque son gente de ciudad blanca que no representa un riesgo. Imagínese que esto fuera, no sé, una persona indígena, que fuera una persona afro. Ahí sí las autoridades se le van encima a decir, bueno, esta gente, este man, ¿por qué está reuniendo gente? Ahí sí le tenemos miedo.
Listo. Vale porque lo esté siguiendo la CIA porque es de Medio Oriente. Vale por ahí. Pero, ¿y lo de los milagros? Porque es que de verdad, el man no hace nada más.
Pues no sé, de pronto es que esto se desarrolla en algo llamado ficción, pero... pero sí, pero,
no,
pero yo
y que,
entiendo.
Y que la
pero
cosa es que hay una cosa. Los milagros de él, el único milagro culo, entre comillas, de él es el de caminar sobre el agua. Los otros son milagros que él hace en momentos críticos. No en momentos X, no en voy a inventarme un milagro acá, sino es salvar la ciudad del ataque terrorista, salvar la vida del niño, salvar a la iglesia y a la China. Son significativos y son en momentos críticos y por eso pueden mover muchísimo más la emocionalidad de la gente que simplemente un man que decidió un día caminar sobre el agua.
Parce, imagínese que llegara en este momento un man a uno de los hospitales donde hay gente en cuidados intensivos por el coronavirus y dijera una oración, un rezo, lo que sea, y listo, 5 personas que estaban a punto de morirse se levantan. Todo el mundo va a decir como, mierda, esto es un milagro, y es un momento coyuntural muy grande y muy importante lo que está haciendo.
Y marico, ojalá no pase, qué bueno.
Pero, ¿qué tal que pasara? ¿Qué tal que pasara?
Sería lo peor.
La gente lo sigue. En momentos de esos de crisis, cuando no hay más respuestas, cuando no hay más luz, ahí está la gente. Y es que así funcionan las religiones, así funciona toda esta mierda.
No, yo entiendo, pero es que el man no hace ese milagro, porque el del niño, nunca la serie nos explica cómo hicieron la investigación, si le había dado o no. Entonces,
parce, los milagros la serie no son empieza a poner medibles esos en esa escala.
De el Vaticano. Claro, no son medibles en esa escala, pero usted sí me dice que imagine que alguien va a un hospital donde hay gente enferma y podemos medirla y la gente lo va a seguir.
Pues no, porque ahí lo medible es la gente que se curó, así como el otro medible es que el niño estaba muerto, ahora está vivo.
Pero nadie confirmó eso, porque es que en un hospital la gente sí está enferma y hay doctores confirmando. Aquí era un grupo de gente y después nos paramos y dijimos, ah, el niño está
vivo. Claro, imaginémonos que sea eso, que uno de estos pastores hijos de perra que roban a la gente se encargue de convencer a 10 personas de que se hagan los enfermos. Tienen la plata suficiente para torcer a enfermeros y médicos y decir, actúen como que esta gente está muriéndose. Llega el tipo, hace un rezo, los levanta de las camillas. Hay gente que se lo va a creer y hay gente que lo va a seguir, y eso en este momento coyuntural podría ocasionar algo muy grande.
Sí, hay gente que lo va a creer. Yo no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que esa gente no pueda hacer eso. Lo que estoy criticando es que no le creo a la serie el nivel de seguidores y el nivel religioso que el man llegó a tener por eso.
Bueno, vale.
¿Cuántos seguidores llegó a tener?
Supuestamente miles y miles. Más de 6 eran. O sea, miles y miles y miles. Y estaban preocupados.
¿Era más famoso el Vaticano, que Estúpido Nerd?
Muy cerca. El Vaticano salió a hablar del man, que iba a investigar los milagros del man. Y esto no es algo que se logre por pararse al lado de una iglesia y evitar un tornado y supuestamente evitar que un niño muriera, que son sus 2 milagros. Bueno, y caminar sobre el agua.
Pues bueno, sí.
Y el Vaticano ya entró a decir, vamos a investigar. Y el CNN titulaba, segunda venida, como si el man hubiera hecho 1000 mierdas para hacer eso y no lo hiciera muchísima otra gente alrededor del mundo decir que es el Mesías y tener milagros.
Bueno, vale, está bien. Todo bien. Pero
Juan Dapo le da mucho más crédito a la gente que yo, pero válido.
Sí, yo siento que sí puede generarse esto. Si en este momento, bueno, en este momento de cuarentena es jodido, pero imaginémonos que uno de estos pastores de una mega iglesia se inventa el cuento de la vacuna. Y el tipo, la diferencia es que estos evangelistas o estos pastores y estos estafadores de mierda, porque no puedo categorizar a los pastores de una super iglesia, sino como estafadores. Esta gente lo que hace es reunir gente, pero no la moviliza. Pero si esta gente quisiera decir, nos vemos tal día y vamos a partir de esta iglesia y nos vamos a ir hasta el centro de la ciudad y vamos a comenzar a hacer alguna huevonada, lo lograrían. Pero pues es que el negocio no está en movilizar, el negocio está en quedarlos quietos y quitarles la plata de otra forma.
Las moviliza de otras formas, ¿no? Pues pensemos en la fuerza política que tienen y la forma como mueven.
Así es.
Las moviliza de otras formas.
Sí, así es, y esa vaina está transformando cosas. Bolsonaro lo eligieron por miedo religioso, y en gran medida Trump también tiene un apoyo religioso impresionante. Y aquí en Colombia lo primero que hacen los candidatos de cualquier cargo es tratar de buscar una iglesia que les brinde apoyo. Y entonces sí, la movilización es un poco diferente.
Sí, será ateo, es como suicidio político.
No, pero la movilización que hace esta gente sí es por un interés político o económico. Aquí, como muestran al Mesías de la serie, queda la frontera entre es es un terrorista que lo que quiere es traer caos a los Joker, o de verdad es el Mesías que está interesado en generar una nueva fe de ceros. Pero al tipo no lo muestran recogiendo plata. El que está recogiendo la plata es el pastor que es un miserable, pero como muestran a este Mesías, el siquiera. Tipo no es que tenga un interés de esas vainas, es como otra vaina y esa es como la diferencia, siento yo.
Sí, digamos que la intención del man siempre queda muy en duda y eso es parte de la gracia de la serie. Digamos que en el momento que se mostrara que unas intenciones muy claras del man de yo estoy movilizando por esta razón política o lo que sea, pues entonces digamos que se cae toda la ambigüedad de si sí es o no el Mesías, que pues siento que esa es toda la gracia de la serie, que quede la duda de si el man puede o no ser esa segunda venida. Pero
dejemos de decir segunda venida, y siento que lo maneja, no sé, la neo eyaculación de Jesús, ¿no?
Pero digamos que es
el becoming
Second G's, no sé.
Second G's. Ese me gusta, el Second G's.
For in Jesus. My pants.
Claro. Jesús, ese de letra es J-I-Z-Z, ¿qué? De la serie me gusta que hayan mantenido esa línea, que no la haya cruzado en ninguno de los dos lados. No hayan ni se hayan ido por el lado de el man sí es el Mesías, ni por el lado de el man en serio sí se lo está comiendo a todos a cuento, sino que haya quedado como un este hijo de puta al fin, ¿qué, güey? Porque para mí la gran gracia de toda la serie es que es un what if grandísimo. Sí. Y a mí me dejó con un montón de vainas dándome vueltas en la cabeza. Como, ¿en serio, marica, qué pasaría en este mundo si llega a volver? O sea,
quedé con exactamente las mismas dudas.
Como, marica, no tenemos cómo lidiar con eso, nos vamos a la mierda.
Pero o pues creo yo. Yo quedé con otra duda, más allá de qué pasaría si el man volviera.
Porque el man está vivo, ¿no?
El man está vivo. Para mí la duda, y creo que un poco me decepcionó la serie porque en un punto pensé que podía irse por allá, o que un poco se iba a ir por allá, era no qué pasaría si el man viene y revuelve el mundo, porque en últimas pues es Jesús todopoderoso, Dios y bla, y sino cómo haríamos para reconocerlo.
Sí.
O sea, cómo haríamos como humanos
para decir... Juan Dapo no lo reconocería, punto, ya eso quedó claro.
Pero de verdad, cómo haríamos para decir este man es Jesús, si no viene como bajando del cielo en una nube voladora y diciendo soy Jesús, motherfuckers, y desafiando toda ley, toda lógica, y pues tienen que creerme porque soy increíble. Si el man viene como un sujeto normal, como digamos que vino la primera vez, ¿cómo hacemos para decirle sí, usted es? Porque también está esta señora Claudia Patricia, no sé cómo se llama, que es la supuestamente la encarnación de Jesús.
Sí, Jesusa. Jesusa. Cierto que Jesucita está por ahí.
¿Cómo hacemos para probar o para confiar en alguien que dice ser Jesús? Y la serie lo dice, La serie dice como, con fe.
Maiga, pues así fue el primero. El primero fue a punta de fe, no a punta de pruebas. Sí. Pues así es como se construye la religión.
Sí.
Si una religión se construye sobre pruebas, no es religión, es ciencia.
Recuerden cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto, solo, sin nadie alrededor, hablando con el diablo. Nadie comunicó a nadie y sin embargo alguien lo documentó. Es ilógico.
Es que Jesús contaba muchas historias.
Pero él supone que nunca le dijo a nadie lo que pasó y alguien documentó esa vaina. Es como el narrador omnisciente. Pero es cierto.
Jesús hablaba
dormido. Y eso es de las muchas cosas que uno, que yo me acuerdo en mi época de que yo, cuando yo iba a misa, hace quién sabe cuántos años, decían eso. ¿Qué pasa si Jesús vuelve y es una persona normal? Es una, no sé, cuando Jesús, o pues la historia dice que Jesús originalmente era una persona muy humilde. Nació en un puto pesebre, ni siquiera en una clínica, en un lugar normal. Y era hijo de un carpintero y trabajaba desde niño porque eran humildes, era una familia pobre, no tenía lujos ni nada. Y de a poquitos, a punta de cabeza, de cerebro, fue que convenció a los doctores del templo y bla, 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 y ahí comenzó su vida pública. Si llega una persona como Jesús ahora, ¿será que vuelve de la misma forma, como una persona muy humilde, como un refugiado, como una persona que está sufriendo desempleo, una persona qué? ¿O será que de pronto aprendió de la primera venida y dijo, no, las huevas, yo esta vez vuelvo como Michael en The Good Place y pido a mi papá que me dé plata? Yo creo que la única forma de tratar de entender quién es sería hablando con él y pidiéndole explicaciones de muchas cosas.
A mí la duda que me queda con lo que acaba de decir Boris es, ¿cuántas veces ha vuelto el man?
Sí.
¿Cuántas veces el man ha venido y nadie se dio cuenta?
Sí, tal vez el man volvió y lo mató un carro bomba en su casa, en Sarajevo, o el tipo está preso en una cárcel en Corea del Norte, o lo mordió una araña maldita en Australia, o cayó en el Urabá antioqueño, o resulta que era un líder social,
o vivió su vida tranquilo y nadie le creyó ni mierda, nunca murió de viejo.
Sí.
O es Jesusa.
O es Jesusa.
Y la vieja tiene razón.
Nosotros no sabemos.
Claro, eso, de pronto lo que yo pensaba es que el man, así como muestran que este tipo, el Mesías, tenía un nombre y tenía familia y estuvo en un hospital psiquiátrico y era un estafador y era mago, bla, 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 es posible que Jesús no vuelva como una persona que nació y arrancó su vida de ceros, sino como el Espíritu de Dios que de verdad está dentro de uno de estos pastores que consideramos, o que considero al menos yo, estafadores, y que el man de verdad está diciendo, marica, ¿es en serio que yo soy Jesús? Pero no puedo demostrarlo porque no me creen. Y porque hay unos hijueputas podcasters ateos que no me crean.
No, y en el momento que yo lo demuestre, ustedes no me van a creer por fe, sino van a creer, además, ya por conveniencia, y no porque en serio sigan los preceptos de mi muy importante religión.
Es muy raro.
Pero hay dos cosas. Porque Boris dijo como que uno tendría que hablar con él y preguntarle mierdas. Como, ¿qué podría preguntarle usted? ¿Qué podría preguntarle uno?
¿Qué se siente?
¿Qué se siente
preguntaría tener un hueco en la mano?
Eso lo puedo preguntar a mucha gente. O sea, hay mucha gente que tiene huecos en las manos.
Yo estoy pensando que cosas se le pueden preguntar. No puede ser una sola pregunta, tienen que ser varias. Una es, ¿qué se siente tener un hueco en la mano?
Sí, no es como...
Otra es, ¿cómo hizo para no escurrirse en la cruz?
Tenía una sillita.
Yo creo que eso hay que preguntárselo al romano que lo pegó. O sea, el man sabe cómo pegar gente a la cruz.
Pero él debe saber cuál es... O sea, también él debe haberlo sentido. La gravedad lo afectaba, era él. O no,
claro, pero, o sea, pero los romanos crucificaron a mucha más gente. Técnica sí, tenían.
Sí, pero ninguno de ellos nos puede contar cómo se sintió.
Pues, parce, sí, yo creo que no es como cuando Homero se encuentra con el jefe de Apu y que tiene tres preguntas. ¿Usted es el líder de los mini super? Sí. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. Hasta luego. No podría ser así. El verdadero Jesús debería ser humilde y dice como, vale, tengo... literalmente toda la eternidad para responder preguntas. Venga, hablemos un montón.
O una tarde.
Sí, un cafecito, un chorrito, lo que sea. Pero, siempre y cuando...
Vengan, les cuento cómo se siembra mostaza. Tranquilo.
Le voy a enseñar a meterle candela a una zarza y que no se combuste. Se queme, se acabe.
Embuste. Lo que está pensando es embuste. En fin,
no, pero lo que quería decir es... Si uno tuviera la libertad de hablar con el Neo Jesús, sería muy cool, siempre y cuando no sea el nivel de cabrón insoportable como es el Mesías en esta serie. ¡Qué puta tan insoportable! ¿Qué vamos a hacer? Lo que diga Dios. Bueno, listo, chimbi. Pero dame una pista, cabrón. Dame una pista. Dime algo. ¿Usted quién es? El que Dios quiere que sea. ¿Y usted cómo?
Marica, pero también no es así como muestran a Jesús en los evangelios.
Imagínese usted hablar con una persona que le diga, ¿qué vamos a hacer hoy? Dime tú qué quieres hacer. Dime tú cómo te va a llenar de paz lo que vamos a hacer. Marica, no me responda con otra pregunta. Dígame algo.
Pero así es como muestran a Jesús en los
evangelios. Por sí, debe ser
insuficiente. No es cierto. No es cierto porque el man, el Mesías de la serie, sí es como. ¿Y tú eres el Mesías? Yo soy quien Dios quiera que sea. Y Jesús en la Biblia, y tú eres el Mesías. Vea, yo soy el hijo de Dios, gonorrea. Soy la verdad, la palabra, el camino, la gonorrea más gonorrea. Jesús en la Biblia sí decía, yo soy el putas. O sea, el hermano hablaba de Dios como su papá.
Pero...
Bueno, es verdad, verdad.
Tú eres... No, yo soy quien tu corazón te ponga. Como lo que dice Boris, mal parido, diga algo.
Pero sí, pero no sé, el Jesús original era como... Maestro, enséñenos algo, no sé, dígame cómo tenemos que ser. A ver, les voy a contar la historia de el león que se fue al monte. Es como, no, huevón, dígame de frente. Listo, paso uno, no sea cabrón con los papás. Paso dos, esta vaina. No, les voy a enseñar una parábola para que ustedes la interpreten de una forma libre, como se les dé la gana. No, seamos tan huevones. En cambio, y este man de la serie es igual, como, enséñenos algo. Les voy a enseñar que lo único que tienen que hacer es pensar y creer. ¡Puta, diga algo concreto, maldita sea!
No, hay una vaina que es que Boris no ha entendido. Lo que pasa es que Jesús es verbo, no sustantivo.
Ah, yo Jesús, tú Jesús. Entonces, es Jesús.
Por eso es que cuando Jesuciamos,
Jesucristo,
hablamos en parábolas.
Ajá.
Ese es el verbo Jesús.
Ajá.
Cuando uno, en vez de decir algo en serio, cuenta historias.
Pues el man era un bardo, qué sé yo, el man era un chicanero que contaba así su mensaje.
El man era un bardo, se levantó a María Magdalena
Sí.
Si enseñaba en sus historias que la gente podía interpretarlas, pues, ese es mi método de enseñanza. Pero este man no hace eso tanto. El man sí hace más la de... usted dígame, pero le va a responder con otra palabra. Como, ¿y para dónde vamos, maestro o mesías?
Pa'lantes pa' allá. Donde las putas patas con pita nos lleven. El man, si el man era creepy.
Para si ustedes no se acuerdan era del chiste bien estúpido de que Jesús le dice a sus discípulos: hijos míos, a x cuadrado más bx más c. Entonces, ¿y qué es eso, maestro? Una parábola. Me acordé de ese chiste estúpido porque, pues, you know, uno estudia matemáticas y esa clase de chistes los escucha todo el puto tiempo. Pero venga, entonces juguemos a un what if. Imaginémonos que tienen la oportunidad de hablar con Jesús. Jesús les dice tres preguntas. ¿Jesús?
¿Podemos asumir que es Jesús para poder imaginarlo?
¿Usted es Jesús? ¿En serio es Jesús? ¿De verdad es Jesús?
Y sale, no, yo creo que no era. ¿De verdad es ella? O sea, ¿qué preguntas le podría hacer uno a ella para tratar de convencerse, o a cualquier persona para tratar de convencerse de que sí es la segunda venida de Jesús?
No hay forma, no hay pregunta.
Sí, es que sería,
¿qué pasó con Judas? O sea,
marica, es que yo puedo verlo Judas hacer los milagros y voy a racionalizarlo de alguna forma.
Claro.
¿Sabe qué tiene que pasar? Que llegue el día del juicio final. Así, literal, el día del juicio final. Dios baja, el diablo sube, se dan en la jeta enfrente mío, mientras yo estoy ardiendo en un mar de lava o lo que sea. Yo, ah, puta, la cagué. Esa sí era Jesús, porque está ahí flotando en la nube ahora como Goku. Pero de resto, nada me puede convencer.
Así, así literal, como en el Apocalipsis. Ángeles que aparecen en el cielo y se escuchan trompetas en todo el hijo de puta mundo. Y luego un hijo de puta dragón baja del cielo y se pelea. Que es una mierda. El Apocalipsis es súper épico.
Sí, parece un video de metal.
O sea, y vienen los cuatro jinetes. Vienen los jinetes y hijo de puta. Así, ya. Sí, había una sola religión.
Pero asumiendo que ese Apocalipsis es el Apocalipsis judeo-cristiano. Ni siquiera judeo cristiano, solo cristiano, porque los judíos todavía no han escrito esa parte del libro.
Bueno, entonces que baje Thor y Odín y se den eso al final. Y realmente el Apocalipsis es el Ragnarok.
Pues parce, imagínese.
La gente dice, fuck.
Claro, ¿cómo debe ser, no debe ser ese golpe? Thor. Y eso es lo que yo decía con este personaje que no exploraron. De el choque que debe tener uno de toda una vida, tener unas convicciones religiosas, o en nuestro caso, una falta de convicciones religiosas, o la convicción de que no hay religión, que también es otra posición, y que ocurriera algo que fuera absolutamente evidente, con todas las evidencias, y nos hiciera ver en cuenta que estamos equivocados. ¿Cómo debe ser ese nivel de reacción? De pronto no es Jesús, es Thor, es Ra, es Bochica, lo que sea. Y llega y se presenta y dice: aquí está toda la evidencia absolutamente indiscutible. Ateos, cómanse esta.
No, pues digo, sí, pues listo, tiene toda la razón.
Ahora imagínese usted siendo religioso. Usted religioso toda una vida dedicada a estudiar su religión y que le digan:
pero no me...
Se equivocó.
Ahora bueno, sí.
Debe ser muy divertido ver.
Es que son dos problemas, porque yo como ateo y me dicen: bueno, llega Jesús, voy a hablar de los cristianos. Llega Jesús y dice: bueno, estas son las pruebas, yo soy el hijo de Dios. Y pues recuerden que lo que dije fue que tenían que creer en mí para subir al cielo. ¿Qué me quiere decir? Pues la pregunta más fácil es: ¿cuál es el camino más corto al infierno? Yo me voy solito, tranquilo. Si no necesito que me acompañen, solo déme la indicación. Pero a mí lo que me parece más chévere es lo que dice Boris, que es este man. Porque como ateos, si cualquier religión que tenga la razón, si alguna la tuviera en este caso hipotético, pues nos da perfectamente igual. No creemos en ningún dios.
Sí, ya la cagamos.
¿Cuántos
ya
check? Ya check, con el que sea la cagamos. O sea, si hay un dios, el que sea, la cagamos. Pero el punto más teso de explorar sí sería: fuck, todas mis creencias estaban erradas. Uno. Y dos, no voy a poder entrar al cielo solo porque no creía en el Dios correcto, aun si yo era buena persona. O sea, aun si los preceptos, qué sé yo, del Corán me hicieron una persona honesta, buena, solidaria, empática, bla, que daba, que ayudaba. Pero el puto hecho de no creer en Jesús ya me condena al infierno.
No, pero tal vez el hecho de decirle puto a Jesús.
Ah, pero es que yo...
Nos vemos en la fila del infierno, weón.
Hacer este capítulo quedado que yo... fijo, weón.
Ya hemos quedado que yo y ustedes vamos para el infierno, entonces.
Ah, sí.
Sí, nuestro castigo es seguir haciendo el podcast.
Toca todas las películas de Adam Sandler.
Castigo eterno.
Qué gonorrea. Parce, pero mire que eso es lo cool de esta serie. La serie claramente tiene muchos huecos, malas actuaciones, los efectos especiales a veces también se descachan horriblemente.
Sí.
Pero hace pensar en muchas cosas. A mí me puso a pensar mucho en lo que pasaría. Hubo una escena fija en el que el tipo habla como en una rueda de prensa el pastor este, el Gus Pollos, y hay sacerdotes, hay rabinos, hay imanes, hay gente de muchas religiones y todos dicen, ok, está pasando algo, esto es cool. Yo me ponía a pensar, cool que pasara eso, que llegara una persona y dijera, listo, yo soy Jesús, listo, y soy Jesús, Chucho, aquí estoy, pero ustedes tergiversaron todo, marica, la cagaron, bien que sean cristianos, pero, huevón, ustedes los cristianos, mi mamá merece respeto, o sea, ustedes trataron a mi mamá, la menospreciaron, falla para ustedes, pero ustedes los católicos, parce, se están arrodillando ante un pedazo de madera, ustedes también están jugándola mal, y ustedes, testigos de Jehová, dejen dormir, huevón, y si les di la,
celebren,
y si les di la medicina, no es por así. Algo, o sea, una transfusión va a salvar a gente que va a vivir a ser más bien. O sea, todos están cagándola, huevón. Y estos libros de la Biblia que ustedes borraron eran importantes. Aquí estaba parte seria del argumento. Entonces, ustedes van
y por estos
el
que camino, añadieron
un primer sobran. Paso bien, pero, parce, la cagaron. Y sí, soy Jesús y ustedes son cristianos, pero están más cerca, no sé, los musulmanes o, no sé, los ultraortodoxos rusos que tienen sombreritos chistosos. Iban mejor que ustedes. Entonces, ¿vamos a arreglar esto? ¿Ustedes van a cambiar o qué? Que también es lo que muestran con el presidente de Estados Unidos. El man como que es mormón, aparentemente. Y dicen, parce, Dios le está hablando. Usted dijo que está dispuesto a hacer todo por seguir a Dios. Aquí estoy, hablándole. Haga esto. ¿Qué va a hacer, bitch? Y lo duda.
Y Jesús dijera, no, todos la cagaron. Todos se jodieron. Todos en algo tergiversaron. Pero hubo un man que una vez se drogó tanto con hongos, Doug, que el man 92% bien y ustedes no lo escucharon porque era un drogadicto. Mal para ustedes, falla. Doug Forsett. Ricardo Arjona, él era el elegido. Uy. Él hablaba en parábolas.
Infierno.
Ustedes
por favor,
solo
infierno.
Se burlaron de él. Todas sus tías al cielo y todos ustedes al infierno.
Todas las secretarias de
Colombia. Oye, el cielo, todas las paredes que hay en el cielo tienen a Piolín con un adagio. Porque el cielo es de las tías.
Como muestran en South Park que baje Dios y que es una criatura que es como un simio con lengua bífida y como, biches, aquí estoy. Ustedes no quisieron creer en mí. Falla para todos.
Pero con todo eso, a mí otra cosa que me gusta mucho pensar de este tipo de cosas es que en serio hay vainas de la mitología judío-cristiana. O pues, sí, judío-cristiana, que me parecen del puto. Vainas, o sea, digamos que obviamente nunca describen a Dios, pero por ejemplo dicen que existe algo como un Metatrón, que es la voz de Dios, porque tiene que ser el vocero, porque si un humano escucha la voz de Dios directamente, no sería capaz de soportarla y enloquecería. Vainas por el estilo.
Y Megatron pelea mucho con Optimus Prime.
Megatron le rompe la madre a Metatron toda la vida.
Ah, pues claro, que este es Metatron y este es Megatron.
Obvio, es más. Uno es más y el otro es como afuera.
Sí. Y luego está Gigatron, Teratron, Petatron, que son cada vez más y más power.
Exacto. Microtron es tierno.
Te manda mensajes chiquitos.
¡Ay, Microtron! Y Tron es una gran película de ciencia ficción que no le dieron un Oscar por mejores efectos especiales porque utilizó computadoras y creyeron que era trampa.
Pero por eso la original. Porque el remake es una mierda.
A mí me entretiene tanto.
A mí me entretuvo también.
Maricas, pero es mala.
Sí.
Pero es mala.
Sí.
El remake es malo.
Pero entonces que estaba hablando de Megatron.
Sí, no, que hay cosas de la mitología judio-cristiana que me gustan mucho. El Metatron es un ejemplo, pero entonces me parece muy chévere pensar, porque esta fue una vaina que se inventaron hace rato. pensar cómo eso interactuaría con el mundo actual. Por eso es que me gusta mucho una película como Dogma, la de Kevin Smith. No es tanto el Mesías, sino como que hay dos ángeles caídos que van a encontrar una forma de entrar al cielo sin que Dios los perdone directamente, y eso va a hacer que el mundo acabe, porque si Dios está equivocado, el mundo se destruye, porque Dios no puede estar equivocado. Entonces llega el decimotercer apóstol a acompañar a una vieja que es la única que nos puede salvar, y el decimotercer apóstol es Chris Rock. nunca hablaron de él en la Biblia porque era negro. Es una película muy tesa. Hay un elemental de popó, lo cual es algo que al parecer sí existe en la mitología judio-cristiana, como los demonios. ¿Qué? Hechos de excremento humano, al parecer sí existen. Y es una vaina, marica, es muy loca esa película, pero muy tesa. Recomienda.
Un momento, hay elementales de popó y todas las películas de Semana Santa son sobre Moisés y Jesús. ¿Por qué nadie ha hecho una sobre el elemental de popó?
Hay una, se llama Dogma. Ahí
está. Pues una animada, digo.
Se podría.
Dele 2 años a los creadores de South Park, que ya hicieron un musical sobre los mormones. Podrían hacer una película animada sobre eso.
De verdad.
Palabra del Señor.
Te alabamos, Juan Dapo.
Sí, bueno.
Yo no soy el Señor, soy un Señor.
Palabra del Señor, Juan Dapo.
Ese fue nuestro capítulo de Semana Santa sobre El Mesías, la serie de Netflix, que lastimosamente ha sido cancelada porque al final, pues, El Mesías parece que sí hace milagros chimbitas. Cuéntenos qué le preguntarían ustedes a Jesús para comprobar si es él. Pues cuéntenos qué nos haría cambiar de opinión, o cómo se sentirían si su religión fuera la incorrecta y llegara Mahoma y les dijera, paila, perdieron, gonorreas. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Mesías. Entonces, del 0 al 10, Don Diego, ¿cuántos mandamientos tiene Mesías?
Bueno, ya sabemos cuántos le puso la Biblia, pero
según Daniel Samper Pizano, yo no son voy a poner 8 la misma y 2 que están repetidos, porque 10 es un número más bonito que 8, entonces no sabemos.
Es verdad. Pero, bueno, primero ya se me ocurrió que le pediría a Jesús que me dijera para que creyera que él es Jesús. Yo le diría, ¿qué? Dígame algo que me haga creer que usted es Jesús. Y si es capaz de decírmelo, es Jesús. O sea, tiene que ser algo muy así, muy absurdo, como la pregunta de si Dios puede hacer un sándwich lo suficientemente grande como para que él no pueda comérselo. Sí. Algo así. O sea, Dios tiene que poder hacer el sándwich tan grande que no pueda comérselo y poder comérselo, y eso tiene que tener sentido para que yo crea en Dios. Algo por el estilo.
Okay.
Pero con todo eso, a mí la serie me entretuvo bastante, más que todo por estas vainas que me puso a pensar, y pues por ese lado me pareció, como diría por ahí un señor Juan Dapo, chimbita. Entonces yo la voy a pasar raspando, más que todo porque quiero ver segunda temporada. Pues me hubiera gustado ver segunda temporada. Y sí, yo le pongo el 7. Cerrado.
Ok, Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos apóstoles tiene este Mesías?
Mire que justamente yo iba a mencionar eso. Yo pensé que esta primera temporada el man estaba buscando apóstoles y que había visto en este chino de Palestina y en la hija del pastor como sus primeros dos apóstoles, y pensé que iba a comenzar a reclutarlos y a armar su parche, su crew, pero ni más.
Como los ángeles de Charlie.
Eso es. A mí también me entretuvo mucho la serie. Tiene como cositas que me gustan, porque es como esa trama policíaca estúpida, porque sí, está mal hecha y es super ficción, pero a lo The Wire, a lo, no sé, un poco las primeras temporadas de House of Cards. Que me gustan bastante, esa trama política, policial, FBI, me gusta mucho. Me recordó mucho a The West Wing en algunas cosas, y amo esa serie, amo a The West Wing. Y me entretuvo mucho, y sí, todas estas preguntas que me surgieron y todo el desprecio que levanté hacia las respuestas de ese Mesías me movieron. Y cuando una serie me mueve, me genera algo, pues me agrada. Me vi esta vaina casi en 2 días, maratoneada, porque me llamó mucho, mucho la atención. Entonces, sí, para mí pasa. No es la mejor serie del mundo, tiene muchas fallas. Sin duda hubiera sido bueno tener más temporadas para ver cómo se desarrollaba esta vaina. Quedé con muchas dudas de cómo iba a evolucionar el papel de Pimiento. Pero pues, no habiendo más, con solo esta temporada, 7-5. pero recomiendo que la gente lo vea para que se genere su propia impresión.
Diego, lo felicito.
Sí, dos veces seguidas.
No va a poder el puntaje más alto. Yo, del 0 al 10, ¿cuántos milagros tiene esta serie? Y es en serio que le voy a dar esa calificación. ¿Cuántos milagros tiene? Yo odié cada maldito segundo que vi esta serie. Odié las actuaciones. Odié la trama de todo tiene que pasar en Estados Unidos. Odié que no le creía al man. Odié la policía. Odié sus caras. Odié lo del terrorista. Odié todo. Me sacaba de quicio verlo. Odié los diálogos. Los diálogos son chisis a veces. Te pareces mucho a tu padre. No sigas los pasos de él. ¿Qué es esto? ¿Los 80s? ¿Quién está escribiendo esto? Parecía a veces escrito como, no sé si por alguien muy religioso o por alguien que no, nunca ha tenido una religión y solo le han contado rumores de cómo es. Odié todo. Y como los milagros que le contamos al man, para mí la serie tiene 4 hijueputas milagros, 4 malparidos. Porque al menos los sets y las locaciones eran chimbitas.
Sí, eso está de cool.
No me sorprende pues, para nada. El
sí, tampoco.
Me sorprende haberle puesto menos que vos.
A mí también me sorprende eso. Milagro. Milagro del Señor.
Cristo.
Jesucristo. Jesucristo. Pero ya, pues 7-5, 7 y 4 para el Mesías. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su apoyo pues sobreviviremos al coronavirus y podemos hacer todo el contenido extra que estamos haciendo, como los capítulos de los martes, como los en vivos, como Season Pass, el podcast exclusivo para Patreon, como el live que tenemos con los Giga Patreons cada mes, que eso seguiremos haciéndolo. Entonces, con su apoyo y con su aporte podemos como seguir haciendo las cosas que estamos haciendo para la cuarentena y para pues todos ustedes. Y sin más, pues muchas gracias, hermano Diego.
De nada, hermano Juan Dapu.
Muchas gracias, hermano Boris.
Amén.
Yo soy el hermano Juan Dapu y podéis ir en paz, estúpidos nerds.